Bici. El futuro nos inspira.
IMSA, tu ALIC en el norte argentino. Llevamos el mercado de capitales a las empresas locales y federalizamos el mercado. Conocenos en imsanoa.com.
Conosur Inversiones. Brindamos asesoramiento y servicio de inversiones a individuos, empresas y pymes. Ejecutamos operaciones en todos los mercados del país y en los principales centros financieros globales. Contactate con nosotros ingresando a www.conosurinversiones.com.ar o llamando al 11 41 71 5507. Conosur Inversiones, servicios financieros locales con estándares de clase mundial.
Hola, acá el Ratón Pérez. Con Galicia tus dólares crecen porque tenés cuenta remunerada en dólares. ¿Qué esperas? Conocé más en galicia.ar.
Cartera de consumo por Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. CUIT 3050-0001735. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulte en galicia.ar.
Con Insider Finance obtendrás asesoramiento personalizado en tus inversiones dentro del mercado de capitales. Invertí con confianza y sé protagonista de tus finanzas. Encontranos en www.insiderfinance.com.ar o al 11-7237-4932.
En un entorno económico que exige precisión, Baires Asset Management se posiciona como el estándar de la gestión patrimonial. Ofrecemos soluciones estructuradas para la planificación sucesoria, optimización de portafolios y asesoría corporativa. Si busca un socio que entienda que la confianza es el mayor de los activos, contáctese con nosotros. Baires Asset Management. Inversión seria. Resultados medibles.
Cuando sentís que nadie da dos mangos por vos, hay un banco que siempre está, porque sabe lo que valemos los argentinos. Macro siempre te acompaña, para que cumplas todo lo que te propones, para que crezcas, para que pienses en grande. Ya logramos cosas grandes juntos, así que vamos por más. Pensá en grande, pensá en Macro.
En AT Inversiones potenciamos el crecimiento de tu empresa con estrategias financieras a medida. Más de 15 años acompañando a compañías y pymes a gestionar su capital a través de las mejores sociedades de bolsa. AT Inversiones. Comprometidos con tu patrimonio. Contactanos en atinversiones.com.
Cuando pensás en inversiones, en tu cabeza suena algo así. Cuando invertís con Balance, en cambio, suena algo así. Balance, asesoramiento financiero personalizado y una plataforma simple para tus inversiones. Suena bien, ¿no? Necesitas Balance. Número uno en inversiones.
Balance Capital Valores S.A.U. ALIC número 210 y ACT número 62 ante la CNB. IGJ número 13981 del libro 40. Sociedad por Acciones CUT 307106-30670.
Houston, estoy por invertir en web una platita que me quedó del sueldo.
Aquí Houston, perfil de inversor. ¿Moderado? ¿Audaz?
Moderado. Rendimiento a mediano plazo.
Perfecto. Procede a invertir y vea cómo crece su plata.
Ah, web.
Tal cual. Ah, web.
Con web, hace rendir más tu plata todos los días. Bájate web. Un pequeño paso para vos, un gran salto para tus finanzas. Web, la billetera de Banco Ciudad.
Promociones ofrecidas por web. Billetera digital del Banco de la Ciudad de Buenos Aires. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulta en www.web.com.ar.
Ya comienza Aftermarket. Toda la información y opinión de los mercados financieros al comienzo de la semana. Con Julián Josovich y Andrés Vilela Weiss en FM Millennium.
Muy, pero muy buenas tardes, mis queridos especuladores. ¿Cómo andan? Estamos aquí una vez más iniciando Aftermarket con toda la información y opinión de los mercados financieros al comienzo de la semana. Estoy acá con Pablo Tabelli. Pablo, ¿cómo andás?
Buenas tardes. ¿Qué de cosas pasaron estas dos semanas, Julián?
La verdad, siento que hace mucho no nos vemos, pero claro, tuvimos el feriado en el medio.
Dos semanas, exacto. Pero Argentina en el medio salió a colocar $1,000 millones de deuda, bajaron la tasa en Estados Unidos, en fin, pasó de todo un poco.
Se cambiaron las bandas,
ahora recién, y cada minuto es algo nuevo.
Bueno, vamos a estar hablando mucho en el día de hoy sobre el tema. Bueno, como decíamos, ¿no? Vos trajiste un resumen de lo que estuvo pasando, pero esto de que se hayan ajustado las bandas era un reclamo que quizás el mercado le estaba haciendo al gobierno.
Y tuvo buen efecto porque los bonos subieron.
Ahora, ¿qué es lo que están haciendo? Bueno, lo que va a cambiar a partir de ahora es que el crawling de la banda era 1% mensual. en donde la de arriba subía 1% por mes y la de abajo bajaba 1% por mes. Ahora lo que va a pasar es que las bandas se van a ajustar en función de la dinámica inflacionaria. Y esto lo hace el gobierno porque de alguna manera el reclamo del mercado era, che, si el crawling es del 1 y la inflación es del 2, te estás apreciando. Uh-huh. Te estás volviendo más caro en dólares. Entonces, aún con un esquema de bandas podías tornarte como una economía cara. Ahora lo que hace el gobierno dice, ok, listo, la bandas se van a mantener, solamente que voy a ajustarlas en función de la dinámica inflacionaria. Entonces, bueno, por lo menos resuelve la cuestión del atraso cambiario. Pero también lo que ha implementado, diciéndole al mercado, bueno, ¿saben qué? También voy a comprar dólares por el 5% del volumen del mercado libre de cambios, con un target de 10.000 a 17.000 millones de dólares en función del aumento del volumen y del aumento de la demanda de pesos. Uh-huh. Si hay un aumento en la demanda del volumen, pero no responde la demanda de pesos, no va a comprar el Banco Central. Y si bien parece poco, quizás lo que es la dinámica de lo que es el volumen, porque ¿cuánto se está operando hoy? Menos de 200 millones de dólares.
No, el MULC opera 400 millones de dólares, claro. Pero el 5% son 20 millones de dólares. Si querés llegar a 17 mil, vas a estar una década, ¿no?
No, claro. Bueno, pero bueno, a veces puede ser más, ¿no? Uh-huh. Si el agro liquida.
Puede comprar blocks.
Hay días que liquida más también, que puede haber 600 millones de dólares por día, viste, que sobre todo mayo, junio, julio, sí. Esos meses pueden tener un mayor flujo. Ahora, yo creo que, no sé qué te parece, pero yo creo que el mercado subió porque esto le da previsibilidad.
Sí, sí, sí. Si no, estábamos contando siempre los porotos, ¿no? Como en el truco, para ver si se llega o cómo llegas a los 4.200 millones de dólares que vencen el 9 de enero y después, una vez que se consiguen, que no cabe duda que se van a conseguir, hacemos de vuelta la misma cuenta para el 9 de julio y es un estrés que no te permite bajar el riesgo país de los 600 puntos, ¿no?
Claro, pero vos fíjate que le da previsibilidad en el sentido que le dice al mercado, bueno, el dólar va a andar por acá, uh-huh. Y al mismo tiempo yo te voy a comprar esta cantidad de dólares también. Y al mismo tiempo le está queriendo decir el gobierno al mercado, che, mirá los dólares que compro no los voy a usar para pagar deuda. ¿Por qué? Porque ya tengo reabierto el mercado internacional de deuda.
Uh-huh. Exacto.
Entonces, ahí es donde da la previsibilidad. Y por eso yo creo que el mercado de bonos subió, porque dice, bueno, okay, sí, le va a estar comprando dólares, eso es una buena noticia. Ahora, me parece interesante debatir el hecho de que el mercado de dólar, ¿qué va a pasar con el dólar? Porque si el Banco Central sale a comprar dólares, emite pesos. Uh-huh. Si compra, aumenta la demanda del tipo de cambio y sube el tipo de cambio. Entonces, debería subir el dólar. Ahora, al mismo tiempo, la acumulación de dólares debería ser visto por el inversor en pesos como un dato positivo para anclar expectativas y no tener que comprar dólares. Uh-huh. Entonces es como que se va a estar debatiendo en el mercado sobre la oferta y demanda, es decir, probablemente el aumento de la demanda, pero al mismo tiempo las expectativas. ¿Qué van a jugar más a partir de ahora?
No, las expectativas. Siempre ganan las expectativas. O sea,
es un lindo debate.
Yo cuento siempre la misma anécdota, julio del, ustedes van a decir cuántos años atrás, pero julio del año 89, inflación IPC 200% en un mes. Asumió Menem, puso un ministro promercado, cambiaron las expectativas prácticamente sin hacer nada, pero con cambio de expectativas, a los dos meses tenías inflación del 8% mensual, de 200 a 8. Expectativa nomás.
Bueno, es un buen tema, y además el gobierno espera que se recomponga la demanda de dinero. Uh-huh. Lo hace este anuncio en un buen momento, porque justo estacionalmente a final de año tiende a aumentar la demanda de dinero. Pero además lo que vamos a estar viendo a partir de ahora es el agro, ¿no? ¿Cuánto liquida el agro? Y la buena noticia que tiene el gobierno es que se espera una buena liquidación del agro este uh-huh. año.
Exacto, y vimos también cómo había sido exagerada la sobrecobertura que hubo del mercado en cuanto a dólares, porque de hecho salieron los datos de compra de minoristas del mes de noviembre y marca una disminución tremenda con respecto a lo que habían comprado en septiembre y octubre, ¿no? Sí. Entonces ahí te estás dando cuenta, el mercado hoy está largo dólares. Habrá que ver qué pasa cuando se abre la puerta para las empresas. De hecho, el año que viene las empresas van a poder comprar para pago de dividendos.
Claro. Bueno, y mientras tanto tuvimos la colocación del Bonar 29. Para ¿Qué te
mí,
pareció?
Para mí muy buena, siempre digo lo mismo, yo participé de la licitación, quedé afuera porque había puesto una tasa mayor. Si la tasa es menor a lo que uno estaba interesado en invertir, claramente, claro, pero eso te da una buena señal. O sea, realmente fue buena, porque uno hubiera colocado sus ahorros, pero a una tasa mayor. Así que si la tasa fue menor, es una buena tasa.
¿Cuánto era tu número?
No, mi número era dos dígitos, pero dos dígitos ahí, 10%.
Claro.
Y salió 9.
Quedaste un poquito out por eso.
Quedé un poco out.
Bueno, el mercado lo vio como positivo el regreso a los mercados de deuda internacional.
Sí,
después estaba el debate sobre... la tasa era el debate previo, pero después quedó el debate sobre el monto a colocar.
Pero el monto...
Porque el monto lo había planteado el gobierno... pero al mismo tiempo es como que después de haberse anunciado muchos decían, che, bueno, pero solo colocó 1.000 millones. Pero era lo que había anunciado.
Exacto. Bueno, el precio se mantuvo. Vos viste que el bono 29 nuevo, como le dicen, quedó en el precio de salida. No tuvo modificaciones. O sea, no hubo achique del spread de riesgo país para ese bono, ¿no? Pero bueno, se mantuvo.
Otra cuestión interesante, está conectado, ya ahora vamos a presentar al invitado de hoy, pero otra cuestión interesante es que también hubo una buena reacción desde las elecciones a hoy, la economía que tenemos, ¿no? En el sentido de la nominalidad, porque salió el último dato de inflación,
sí,
bastante controversial, digamos, en el sentido que salió por encima de lo esperado, 2,5 cuando el REM esperaba 2,3, pero también el desvío, ¿no? O sea, una cosa era el desvío de antes, que era más menos 1% o 2%, sí, y otra cosa es el más menos centésimas que tenemos hoy.
No, por eso, un mes que se esperaba que no iba a ser bueno, 2,5, para lo que es estándar en la Argentina, no está mal.
No está mal.
No está mal.
Sí, sí, sí. Pero bueno, habrá que ver cuándo vuelve a perforar ese 2%. El mercado lo ve acá nomás, ¿eh? Ya el año que viene vamos a empezar con 1, supuestamente en términos inflacionarios.
Y diríamos que las tasas están indicando eso, ¿no? De los instrumentos a tasa, porque la verdad que si uno extrapola 2,5% por 12 meses, sí, no te da nada atractivo colocar ni en LECAPS, ni incluso ni en Bono Ser, ¿no?
Bueno, señor, está con nosotros Isabel Bota, ella es Product Manager de Balance. Hola Isabel, ¿cómo andás?
Buenas, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien?
Todo muy bien.
Sí, hola Isabel.
Qué gusto escucharte de ese lado. La verdad que interesante este momento en el sentido de la cantidad de cosas que ha pasado en este último tiempo, lo decíamos sin compalo, colocamos deuda en dólares, la inflación apenas por encima de lo esperado, y hoy la novedad es que, bueno, se actualiza este esquema cambiario. Era algo que un poco le pedía al mercado, al gobierno, ¿no? ¿Vos qué sensación tenés?
Sí, no solo le pedía, sino que algo que estuviste hablando hace un rato que me parece súper valioso es el timing en una economía un poco más estable. No es como un desplome y tuvieron que salir a ajustar algún número, sino que era algo esperado en un momento quizás virtuoso, lo que creo que suma a las buenas expectativas y a la firmeza del plan económico.
Sí, eso yo lo mencionaba hoy en Neura, en el que me daba la sensación como que el gobierno logró ponerse de vuelta adelante de la curva, porque generalmente la recalibración de los esquemas cambiarios y monetarios suelen venir asociados o predecedidos de un contexto de volatilidad financiera, con una suba en el dólar, expectativas devaluatorias, una caída en el riesgo país, pérdida de confianza. Y no es eso lo que estuvo pasando.
En ese caso la corren de atrás, pero este claramente no es un caso de correrla de atrás.
Claro, claro, viste, no me da la sensación que sea un escenario de shock, ¿no?
No lo forzó el mercado a hacer esto, ¿no?
Claro, los precios no indicaban eso. Sí, Isabel, perdón.
No, que obviamente tiene que venir súper acompañado con el plan económico y cómo vienen respondiendo las distintas variables, es decir, si de repente la inflación llega a pegar un salto, eso no va a ser algo bueno, porque empieza a ser un loop de inflación, mayor dólar y demás. Yo creo que si sigue la firmeza que vienen teniendo y siguen estando estas expectativas de un buen plan económico, es una súper buena noticia.
Bueno, pero el tema de la compra de dólares, muchos decían, bueno, va a tener que pasar algo desagradable, que es que va a tener que comprar dólares aún generando más inflación.
¿Crees que por eso me parece que estuvieron, demandados los bonos con CER, ¿no? No sé qué les parece, pero tuvieron una buena semana. La última semana,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí. Pero yo no sé si este sendero de acumulación de dólares te puede provocar más inflación, porque tampoco es que es un shock de demanda que va a provocar.
Y depende mucho de las expectativas, que es lo que mencionaron recién. O sea, las expectativas del inversor, que como bien dijeron, en noviembre bajó bastante lo que es la compra de dólares, pero en octubre, por un tema de cobertura, ni hablar, en septiembre fueron muy altas la ir a comprar dólares. Ahora, repito, si viene acompañado con un buen plan económico, esas expectativas pueden ser más estables y no debería haber esta sobredemanda que presione a la suba del dólar.
Sí, y también me parece que al no haber, digamos, un shock de demanda de consumo, porque claramente no lo hay, más la entrada de productos importados, bueno, eso te frena bastante. Les doy un ejemplo. Hoy uno de mis hijos tuvo la mala suerte de... que ahí está el costo argentino, la ruta 6, la ruta que conecta Campana, Luján y La Plata. Tiene unos baches tremendos, bueno, quebró una cubierta. Voy a cambiarla hoy y, bueno, nunca vi tan abarrotado el lugar de gente con cola, digamos, de media cuadra. Y entonces le pregunto, bueno, nunca, la verdad que eres, hace 20 años que voy ahí, nunca los vi con tanto, me dice, estamos trabajando como nunca. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Estabilidad de precios y precios que han bajado. Se puede conseguir una cubierta, después le paso el chivo, digamos, 150 mil pesos. Digamos, son cubiertas que han entrado, importadas, bueno, digamos, y como, digamos, se quedaron con respecto a precios. Entonces, por eso me parece que no está como para subir los precios, ¿no?
Isabel, te pregunto, bueno, con este, porque justo también llega esto en momento del aguinaldo, porque también sí. Uno dice, bueno, que te da cierta certidumbre también sobre el ritmo cambiario. Y a ver si el éxito o no, el éxito o fracaso del carry. Y el que cobra aguinaldo, la gran mayoría cobra en peso, ¿no? Entonces digo, quizás esto también contribuye para un sendero positivo en el tema del aguinaldo y en qué invertir los pesos. ¿Vos crees que eso contribuye? ¿Dónde puede haber oportunidades hoy en ese sentido?
Ni hablar. Ahora te doy alternativas, pero no solo eso, sino que ahora en enero se liberan los saldos de CERA.
También.
Y hubo una noticia que tuvieron en un momento económico estable, en un momento donde la gente tiende a querer invertir en el mercado. Porque muy distinto sería si estuviésemos en el contexto de septiembre y esos dólares volvieran al colchón porque la gente no quiere meterlos en el mercado financiero. Entonces creo que estamos en un buen momento para ambas cosas. En cuanto a lo que... Es el aguinaldo lo que estamos viendo es que la gente ya no tiende a decir, bueno, voy a comprar dólares. Tipo, lo escucho con amigos que quizás no tienen tanto conocimiento en lo que es las inversiones y que no tienen esa desesperación de decir, voy a comprar dólares para cubrirme. Entonces, dicho eso, hoy en día están haciendo un poco más de tasa en pesos porque quizás tienen gastos en el corto, mediano plazo para Argentina, quizás medio año, un año, y tienden a ponerlos en fondos comunes de inversión. Hoy en día nosotros tenemos como alternativa, bueno, no solo un money market que para cash inmediato es lo ideal, sino que también estamos ofreciendo un fondo que es ahorro corto plazo, que lo que busca es una alternativa al plazo fijo con liquidez. Tiene distintas coberturas de tasa y buscar la liquidez de que el argentino está muy 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 acostumbrado al plazo fijo, pero de repente si necesita el dinero y no es precancelable o pierde la tasa que venía haciendo o tiene que esperar sí o sí. Entonces acá es un fondo que es una alternativa para decir, hagamos tasa, pero sí. Si de repente lo necesitas mañana, lo tenés y no perdiste tu rendimiento. Entonces, en cuanto a pesos de corto, estamos ahí posicionados en el fondo ahorro corto plazo, en balance.
Sí, Pablo. ¿Cuánto estimás vos, Isabel, que será el saldo de las cuentas CERA? Porque originalmente eran 24 mil millones de dólares, ¿no? Pero ¿cuánto será lo que se libere a partir? Porque gran parte también eran saldos menores a 100 mil dólares, ¿no? Que no tributaban nada. Y bueno, los que esperaron o los que tenían mayor de 100 mil dólares para no pagar el 5% quedaba bloqueado hasta el 31 de diciembre ahora que viene. ¿Cuánto estimás que puede llegar a ser ese saldo? Algunos hablan de 10 mil millones, otros 15 mil millones que se liberan el primero de enero.
Sí, ahí ya es difícil el cálculo porque no está determinado cuántos blanquearon menos de 100, sino lo que sí te puedo decir quizás como dato es que se estima que hay 20 millones en los bancos. Puede ser que sean de menos de 100 que nunca los sacaron, de los que ya son más de 100. Entonces, eso es más o menos lo que se espera que se va a liberar y que ahí se están viendo las alternativas de para dónde pueden ir esos saldos.
O sea, 20.000 millones contra depósitos de 35.000. O sea, es un número.
Bueno, sí, se puede hacer más o menos el cálculo de antes de que esté Milei en el gobierno, cuántos eran los saldos en dólares en bancos que estaban, más o menos, si hacemos la resta, más o menos en esos niveles, y un poco más que se acumuló por la confianza de la gente que volvió a dejarlo en banco.
El tema también, la acumulación de dólares y lo que fueron las emisiones de ONs, ¿no?
Correcto.
No, hoy compró 320 millones de dólares del Tesoro, supuestamente, pero no tuvo un flujo muy grande el gobierno a partir de lo que fueron las liquidaciones, que fueron de las emisiones que fueron récord.
Son 180 días, ¿no?, que tienen para ingresar los emisores, creo.
En algunos casos sí, es inmediato, y otros no. No tienen la obligatoriedad de
ingresarlo a la semana.
Claro. Pero de alguna manera, bueno, habrá que ver si con esta nueva implementación el gobierno es el Banco Central el que va a comprar dólares, o también lo hace el Tesoro o en conjunto. Pero también igual se espera, a ver, lo digo por lo siguiente, porque el gobierno volvió a colocar deuda en dólares y se espera que las compañías sigan colocando deuda. Entonces, como que tenés más flujo quizás, que quizás el gobierno puede aprovecharlo con más block trades y eso generar cierta estabilidad cambiaria también.
Ni hablar, y creo que que se liberen los saldos, más allá que igualmente puedan hoy en día esos saldos ingresar en licitaciones, hay mucha gente que no está acostumbrada a invertir quizás desde los bancos, entonces hay saldos que si querés están bloqueados porque la gente no lo invirtió, y que se libere, que ya vayan a comitentes normales y va un flujo importante, también puede generar que hayan más licitaciones, así como pasó en noviembre, en la fecha de blanqueo entre septiembre y noviembre, que en su momento también era récord mensual, ahora pasó a ser récord de este año, pero puede haber muchas más licitaciones yendo a captar estos dólares.
¿Qué te pareció la colocación del Bonar 29? Pablo acá pidió dos dígitos, por ejemplo.
Se quedó afuera.
Bueno, nuestras estimaciones también podían ir en ronda, en los dos dígitos, por un tema, más que nada, de medirlo con el AL30, que si, bueno, si está más o menos rindiendo en 10.5, puede ser que salga en torno a eso. Ahora, si esperábamos una compresión de la tasa, porque quizás habría el juego a distintos jugadores que podrían motivar esta compresión, y la realidad creo que es, o sea, en base al monto que pusieron y a quienes estaban adentro, creo que es un fair price el que salió. Lo que sí, ahora, quizás, decimos, bueno, excepto que quieras hacer, o sea, quieras tener cupones, preferimos por ahí una L30 que tiene una mayor TIR. Estamos hablando casi de un punto de diferencia. Hoy, un punto literal de diferencia en cuanto a la TIR. Pero si preferís cupón, obviamente es una alternativa porque los demás no tienen casi.
¿Qué suelen preferir los inversores?
Yo creo que todavía estamos un poco rezagados a que nos encantó cómo subieron tanto los soberanos, pero bueno, hoy en día sí hay que empezar a ver que quizás ya comprimieron un montón y que quizás no hay tanto upside en la medida que vaya bajando el riesgo país. Entonces, un poco acá lo que estamos empezando a ver es una rotación de soberanos a corporativos, respondiendo tu respuesta a cupones. Es decir, ahora voy a priorizar un poco más el cupón porque mi retorno en capital ya se achicó bastante.
Sí, o sea, coincido totalmente. Si vos querés cupón, comprá corporativo. Si vos querés ganancia de capital, comprá bono soberano. Ahora, que la ganancia de capital del bono soberano ha desaparecido o ha bajado drásticamente y a tasas no tan disímiles, prefiero el riesgo corporativo al riesgo soberano.
Sin duda, y tuvo un muy buen retorno en el 2025. O sea, fue un activo muy fiel, y la realidad que todavía estamos en tasas comparables a nivel regional muy buenas, y asegurarte una tasa del 8% anual en dólares creo que es muy atractivo. Y sin el riesgo que tiene un soberano. O sea, lo vimos en septiembre, cómo cayó el mercado después de una noticia adversa, y los corporativos no. Entonces, mejor resguardarnos e ir a tasas atractivas y ya bloquear esa tasa futuro, que están teniendo también unas duraciones de 20-30, 20-35, dependiendo del corporativo que nos posicionemos.
594 puntos de riesgo país terminó hoy.
Mira, por primera vez bajamos de los 600. Hacía mucho que no se bajaba.
Sí, ¿no? Es importante esto, en el sentido de que, bueno, es una buena señal. Pero acá también te quería preguntar, perdón, me atraganté, Isabel, acá, para el futuro del dólar, ¿para vos qué va a priorizar más? La oferta y demanda, porque si el Banco Central sale a comprar, va a elevar el precio porque aumenta la demanda. O la expectativa positiva que podría generar la acumulación de dólares del Banco Central sobre el futuro cambiario.
Acá estoy con Pablo 100% que lo dijo, la expectativa. Nosotros ahorramos en dólares, tenemos miedo, vamos al dólar. Como que nuestra economía gira en torno de la expectativa sobre el dólar. Entonces yo creo que se prioriza eso para el inversor o para, ni siquiera inversor, aquella persona que tiene un poco de pesos y tiene miedo va y compra dólares.
A mí me ha pasado con clientes que vos le decís, pero mirá, lo que importa... Yo sigo sosteniendo, lo que importa es la ganancia en moneda dura, en la ganancia en dólares, pero si tenés dólares en la caja de seguridad, que dicho sea de paso, la otra vez estaba con sub-35 y un grupo de sub-35 no entiende por qué la gente tiene caja de seguridad. Le digo, bueno, lo que pasa es que en los últimos 60 años varias veces el soberano se ha quedado con los depósitos, pero claro, hoy en día no entiende. Pueden tener una cripto, pero una caja de seguridad es una locura.
200 palos hay en la caja de seguridad.
200 mil millones.
200 mil millones.
Ah, 200, sí, hay. A
100, calculando 000, el tamaño.
Calcular 100 mil dólares por caja es. Pero bueno.
Bueno, y algo que decías, Pablo, en línea con eso, que es muy loco, que nos pasa con muchos inversores, es que muchas veces compran dólar para después quizás hacer una inversión en dólares. Uh-huh. Como que no están acostumbrados a la cobertura que te puede dar el corporativo o el CEDAR, que directamente con pesos lo puedes comprar. Exacto. Sino que primero necesitan resguardarse en dólares y después invierten.
Exacto. Bueno, a eso iba, o sea, no quieren vender los dólares cuando vos le decís, pero mirá que acá vas a tener una ganancia en dólares. O sea, esperamos que el caso típico es una acción o un CEDEAR. Y te dicen, no, yo con los dólares quiero comprar las acciones, por ejemplo, locales, en D, que no existen, o sea, están permitidas, pero nadie te cotiza, o un CEDEAR también en dólares. No se animan a venderlo para...
Y tratás de mostrarle el spread y que es más caro y todo, pero prefieren. Dólares.
Bueno, también hay otro tema, ¿no? En las ON, no sé qué opinás vos, Isabel, que se ve que las ON, ley Nueva York, hoy en día, en algunos casos tenés tasas de retorno por arriba de las de ley local, ¿no? ¿Será también por un tema de, bueno, que el digamos, hay menos interesados afuera, o será el famoso spread, que la verdad que no entiendo por qué sigue estando ese 2,2% entre cable y MEP, porque, digamos, en periodos de estabilidad eso tiende a cero, ¿no? Pero todavía sigue habiendo, hoy, por ejemplo, cerró 1488 y el MEP y el otro estaba en 1528. Hay 30 mangos de diferencia entre cable y MEP.
Sí, también quizás un poco también tema de restricciones. Bueno, es ley Nueva York todavía sigue, digo, ley local, siguen adquiriéndolas las empresas y ahí te pueden comprimir, pues aparte pueden ser flujos grandes. Pero sí pasa eso, como que también pasa eso con el contado con liquidación, más allá de que implícitamente lo estés comprando en un montón de productos, comprarlo directamente, si compras un dólar más caro como que no te gusta, pero quizás compras la ON ley Nueva York que estás comprándolo implícitamente.
Exacto, o el CEDEAR, que te viene el implícito el contado con liquidación.
Igual.
Bueno, Isabel, buenas noticias. Sí, con Isabel.
Sí. No, por suerte, porque últimamente venía con caución en 200%, caución en 0%. Hoy fue buena noticia, mercado en verde, así que muy contenta de participar.
Bueno, nosotros también, gracias por estar de ese lado. El Twitter de Balance es @balancecapital. Sí, lo pueden seguir ahí con información, con oportunidad de inversión también. Así que. Bueno, muchísimas gracias, Isabel.
Gracias a ustedes por la invitación.
Gracias, bien. Isabel.
Estaba leyendo, ahora vamos al corte de la media hora, pero viste que ganó Cast.
Sí. Y se va cubriendo de azul Sudamérica.
Sí. Lo único que me preocupa de eso es que se nos vaya Daza. Porque pues. Daza iba a ser el ministro de Economía de Cast.
Mira.
Pero bueno,
dicen que es más... Reaganomics que trampista Kant. Eso es lo que pude leer.
Bueno, ojalá que sea mileísta. Yo no creo que se vaya, esperemos que no. Hizo una apuesta muy grande apostando a Argentina. Pero bueno, vamos a ver, esperemos que se quede. Señores, vamos a hacer el corte de la media hora. Me pueden seguir en Twitter, @JulianYosovich, también en Instagram, Julián-Yosovich, y a Pablo lo pueden seguir en LinkedIn, @PabloTabelli. Sí, ya volvemos, no se vayan.
Bullish, bearish, long, short, pesos, dólar. Todo en Aftermarket. Tiempo de publicidad
en Millennium.
Los maestros tostadores de Cabrales despiertan la esencia del café. Un legado familiar que transforma cada grano en nuestro mejor café tostado molido. Somos maestros tostadores. Somos apasionados. Somos Cabrales.
Amor, si cambiamos la fecha del viaje, nos ahorramos la mitad del pasaje. Y esa diferencia la invertimos más los intereses que ganamos. ¡Listo! ¡Tenemos cubierto el hotel!
Decime que lees el cronista sin decirme que lees el cronista. Te hacemos la economía más fácil en cronista.com.
Entra al Instagram de la radio. FM Millennium 106.7. Seguinos, reviví lo destacado de los programas, compartí los contenidos y participá de los sorteos. FM Millennium 106.7.
¿Querés hacer un viaje?
¿Querés renovar tu casa?
¿Querés cambiar el auto?
Andá a Cabildo 2114.
Porque si tenés oro,
alhajas antiguas
o relojes importantes,
en Cabildo 2114,
además de la mejor cotización,
siempre respetan el valor de tus afectos.
Cabildo 2114,
casi juramento.
Linda en el pasado, linda en el presente, linda para siempre. Buenos Aires, la ciudad más linda del mundo.
Maxi Consumo es tu lugar seguro para comprar y ahorrar, porque sabemos lo que tu negocio necesita. No des más vueltas, los mejores precios están en Maxi Consumo, que siempre te da algo más.
Maxi Consumo es tu super mayorista, que siempre te da algo más. Maxi Consumo.
Fin de espacio publicitario. Entendiendo el presente para conquistar el futuro. Millennium 106.7. Buena gente, buena radio.
Aftermarket, el programa de los mercados financieros.
Bien, señores, seguimos aquí en Aftermarket. Me pueden seguir en Twitter, arroba Julián Josovich, también en Instagram, Julián-Josovich, y a Pablo Tabelli, sí, en LinkedIn. Pablo fue 32 años a cargo de la Sociedad de Bolsa de Santander Río Valores y ahora estás acá junto al micrófono, así que Pablo, un gustazo que estés acá.
Gracias, igualmente.
¿Extrañás ese estar ahí detrás de la pantalla el día a día?
Sí, pero digamos, estoy siguiendo el mercado casi todo el día, sí. Pero obviamente no es lo mismo, ¿no? Y no es lo mismo dirigir un equipo y bueno, claro. Pero sí, digamos,
se extraña.
Pero bueno, uno tiene... No, fueron 39 años de mercado, porque yo arranqué en el piso, ¿no? En el 85.
Qué lindo.
De 39 años de estar en el mercado.
Esa época a mí se encantaba vivirla.
Sí, sí, era otra cosa, otra vibración, ¿no?
Sí.
Pero bueno.
Bien, señores, bueno, tenemos otro invitado en el día de hoy, la verdad que también muy bueno para poder charlar sobre la actualidad y también las inversiones en un muy buen momento para las inversiones en pesos en particular en un buen momento. Está con nosotros Sebastián Dinucci, él es gerente de los fondos Crecer del Banco Ciudad. Hola, Sebastián, ¿cómo andas? ¿Cómo va todo?
¿Cómo están todos?
Hola, Sebastián.
Muy bien, muchas gracias por la invitación.
Bueno, gracias a vos por estar de ese lado. Bueno, contame un poco sobre los fondos del Ciudad. Lanzaron nuevos productos, ¿no? En ese sentido, sobre, bueno, particularmente... El Banco Ciudad es un banco con un perfil en donde atiende mucha pyme, mucha empresa. Por supuesto, mucho persona física, pero bueno, con un sesgo bastante corporativo. Y ahora están estos productos nuevos, ¿no?
Sí, así es. El banco tenía la misión de sacar sus propios fondos y lo hizo desde mayo de este año, también concentrando, obviamente, en principio lo que era el objetivo de toda la parte transaccional, como decís, dándole servicio a las empresas, pero también, sobre todo, también a los individuos, porque el objetivo también, más allá de sacar los fondos, era darle valor agregado en la transaccionalidad. Puntualmente en nuestro fondo de Money Market, que Ya entramos y lanzamos el fondo de Money Market con operación 24 horas, es decir, cualquier persona puede operar en el fondo Tresor Liquidez.
Eso es excelente.
Eso, semana, eso es muy bueno, te digo,
la noche, en cualquier momento.
Claro, eso es excelente. Y en particular para un usuario, persona física, pero también para una PYME.
Sí, sí.
Una PYME que abre fin de semana.
Para las empresas todavía el mercado no está,
pero igual,
en esa instancia. Sí, para los individuos, como en el resto de los mercados.
Claro, ¿no? Bueno, pero también...
Como el resto de los fondos.
¿Te olvidás de un vencimiento? Me pasó a mí la semana pasada. Agarro y digo, me parece que venció hoy la tarjeta. Y sí, eran las 7 y pico. Por suerte entró. Pero ahí no más. Por ejemplo, ¿tenés alguna... ¿El fin de semana también lo tienen abierto o no?
El fin de semana también.
¿También? Ah, es excelente.
Un lujo.
Excelente.
Y muchas veces pagás directamente del Money Market, ¿o no?
Sí, aparte te cae un gasto, la típica que te dice, no, pero si pagás con transferencia a débito tenés tanto por ciento de descuento, y vos decís, y no, pero lo que me cobra el banco de descubierto me matan, y bueno, con esto lo arreglás.
¿Y cuáles son los productos entonces, el Money Market y algún otro más?
Tenemos el Money Market, ahora los productos, digamos, en sí de los fondos comunes de inversión se están de alguna manera achicando a lo que es la oferta y también la demanda, digamos, todo como Argentina se está, digamos, reordenando en cuanto también a las inversiones, y tenemos otro producto que es el que le sigue en cuanto a riesgo y en cuanto a plazo, que es el que invierte en LECAPS y en ONs cortas, que hoy por hoy lo que está buscando también, lo podés rescatar en el día, te paga al final del día de operatoria bancaria, y lo que busca es tener un rendimiento similar a lo que es un plazo fijo, a la tamar de mercado, para los oyentes que de alguna manera son invierten en plazo fijo, pero que tienen la disponibilidad de sacarlo en cualquier momento también, en cualquier momento de la semana, ¿no? Porque se opera hasta las 4 de la tarde, pero no tienen que esperar a 30 días a obtener de vuelta su capital invertido, ¿no?
Y recibieron una calificación de Moody's, ¿no?
Los fondos. Así es. Estuvimos trabajando, sobre todo también por lo que es institucionalmente para un banco como el Banco Ciudad, tener la calificadora para que un ente tercero con la reputación de Moody's nos pueda... le pueda dar al inversor de alguna manera certeza en cuanto a poner el ojo en cómo estamos administrando los fondos y a la calidad crediticia de los instrumentos que invertimos, ¿no?
Ahora, estábamos hablando recién sobre el nuevo esquema cambiario y demás, que también de alguna manera podría impactar sobre las inversiones en pesos, pero que hay un detalle ahí que me parece también interesante señalar, ¿qué va a pasar con las tasas de interés? Porque las tasas de interés cayeron con fuerza, eso en un punto te puede impactar en algún momento en la parte cambiaria, pero yo siento que las pymes un poco más aliviadas después del apretón monetario que se dio antes de las elecciones, ¿no? O sea, ¿cómo estás viendo el esquema de tasas hoy en día, en primera instancia, y después qué puede pasar con el dólar también, que obviamente compite contra el tipo de cambio?
Sí, un poco como todo, ¿no? Las reglas de juego que pone un gobierno, más allá de quién sea, de qué país sea, pero pone reglas de juego en el objetivo de buscar su objetivo principal, que es el crecimiento de un país, y a partir de ahí, obviamente el mercado arbitra, ¿no? En cuanto puntualmente a las variables importantes, como vos decís y como es en Argentina, tanto tipo de cambio con tasa de interés. Y en el medio hay alguna variable que obviamente es implícita, que es la confianza hacia adelante. Y Argentina no es, menor en esto, porque estamos todo el tiempo midiendo la confianza y estamos en una situación en donde, a diferencia de otros años, Argentina, si lo tomamos como una empresa, está de alguna manera buscando sanearse, generando flujo, en esto que estamos hablando, ¿no? De ser superavitaria en lo operativo, como quiere el gobierno. Y a partir de acá empezar a ver si en este nivel de tasas empieza a traccionar el sistema financiero con todo lo que es crédito y si hay demanda de crédito por parte de los del sector privado. Y eso es, de alguna manera, la próxima etapa en la que estamos incursionando. Estamos viendo de alguna manera mayor demanda en los créditos, se están haciendo anuncios, Y eso, de alguna manera, empieza a dar lo virtuoso de las políticas que se implementaron.
¿Sabes qué dijo Bausili? Dijo, la tasa a la que vamos a operar va a estar observando dónde está la curva del ECAP y probablemente nos pongamos un poquito más abajo para incentivar que los inversores se coloquen a lo largo de la curva del ECAP.
Exactamente, está roleando un poquito más a largo plazo, es como si fuera, viste, el objetivo de no tener mes a mes ruido financiero en cuanto a las renovaciones, y eso también, digamos, repercute después, obviamente, en el nivel crediticio de la Argentina como país, y lo vemos con la baja de tasas, y eso hace que las inversiones de los privados, obviamente, tomen más confianza y en sus proyectos, en sus presupuestos anuales, también se inviertan a aumentar las inversiones en el país. Y a partir de ahí, de vuelta, ¿no? Lo dinámico de inversiones nuevas, y como estamos viendo en el mercado también, que están saliendo muchas emisiones de privados, en principio lo que estamos viendo en dólares durante todas estas últimas semanas, y eso habla de que también es otra oportunidad para los inversores a participar en la economía real. Y ahí sí estamos sacando dos nuevos fondos en dólares para completar lo que sería, digamos, el portfolio de productos de fondos del Banco Ciudad, donde los clientes van a poder invertir, bueno, si no quieren riesgo, en un money market en dólares y también en un fondo en dólares que invierte en ONs de muy buena calidad de crediticia, como lo que son las mejores empresas que tenemos en Argentina, con el objetivo de que al menos logren buscar un rendimiento anualizado del 5%, ¿no?
Faltan instrumentos en la Argentina. Cuando uno ve incluso lo que supo ser el mercado argentino, recordemos que a principios de los 60 había 600 empresas cotizando, ahora hay 80. Y totalmente. Cuando vos ves incluso el monto, el stock emitido de ONs, realmente es muy bajo comparado a lo que decía Julián, esos 200.000 o esos 250.000, nadie sabe cuánto, millones de dólares que tienen los argentinos bajo el colchón. Entonces, aquí tienen que salir nuevos instrumentos novedosos, van a tener que salir instrumentos relacionados también con el real estate una vez que bajen, exacto, las tasas, porque una vez que bajen las tasas los desarrolladores deberían volar, ¿no es cierto? Sí.
Ahora también hay que acostumbrar a los inversores a invertir a tasas más bajas, ¿no?
Porque... pero es que te quema el dólar, pasó en los 90, o sea, cuando vos tenés que tus gastos, por más que baje la inflación, pero crecen al 15-20% anual y el dólar más o menos se mantiene igual, porque convengamos que el dólar 1475 es casi lo mismo que había hace un año, en algún momento llegó hasta también 1400, abril, mayo del año pasado, decís, bueno, llega un momento que algo tengo que hacer con el dólar. Empiezan invirtiendo con el dólar, o sea, no cambian de moneda, y después llega un momento que como los rendimientos en dólares son muy bajos, dicen, bueno, y algo paso a pesos, y así se van ganando confianza, ¿no?
Sí, pero bueno, uno... cuando viste te dicen, bueno, este fondo o esta LECAP o lo que sea, o este bono te rinde tanto, y uno estaba hace dos años atrás acostumbrado que el 10, sí, los fondos rendían, llegaron a rendir 10% mensuales o más, uh-huh, en pesos, los money,
sí,
market.
Sí, sí, sí.
Entonces hoy, sí, hoy que te estén rindiendo bajo, tenés que hacerle entender al cliente que mirá, no es la nominalidad que teníamos antes, ¿no?
Compras un bono soberano y es para redituar el cupón, no, claro, para tener una ganancia de capital. Eran acciones, o sea...
Hay que hacerle entender el retorno real y no el retorno nominal.
Exacto. Exactamente. Y bueno, y como dice Pablo, estamos en una instancia como de tamaño de mercado de capitales todavía muy pequeño comparado con el resto del continente y del mundo totalmente. Con lo cual, en esta dinámica va a haber de vuelta un camino a recorrer con respecto al crecimiento del mercado de capitales como fuente, digamos, donde se intervienen quienes necesitan financiamiento y quienes necesitan invertir. Y ahí, sí, de aquí para adelante también hay un montón de ideas con respecto a nuevos productos de fondos comunes para diferentes demandas, como recién hablábamos, real estate, y otras más. Sin embargo, bueno, por ahora vienen algunos fondos comunes de inversión cerrados, pero en sí, desde ya que desde el Banco Ciudad está buscando, digamos, ponerse, de hecho ya se puso a la altura de lo que es el resto del mercado con esta innovación, y también operando también los fondos comunes de inversión de fondos Crecer a través de la billetera web que tiene la ciudad, que es un producto que vale la pena conocerlo, incursionarlo, operarlo. Tiene, desde el punto de vista transaccional, un montón de beneficios, y de hecho yo lo uso un montón, que tiene que ver con beneficios de descuentos en todo lo que es impuestos de la ciudad, patentes de la ciudad. Así que la realidad es que para los porteños es un gran valor agregado del banco.
Con la inflación, que al final dio un poco por encima de lo esperado, ¿a vos te sorprendió? Hablando también, ¿no?, de la nominalidad, pues 2,5 contra 2,3 que esperaba el mercado, ¿no?
Pero sí, son señales de que algo se está reacomodando, por la volatilidad un poco que tuvimos y la inercialidad de la inflación que tuvimos en los últimos meses, sobre todo previo a las elecciones. La cobertura de tipo de cambio que hemos tenido, esa demanda, obviamente hubo un poco más de cobertura por el lado de precios, pero creemos que ahora, obviamente, si tracciona, digamos, se debería normalizar. Si tracciona la economía y la actividad económica, que la seguimos constantemente, es el principal factor, y vemos con buenos ojos lo que está sucediendo en estos momentos, que se está reflejando en los rendimientos, ¿no?
Sí.
No, y también un tema con la falta de instrumentos, que venimos acá charlando desde principios de año con Julián, que el dólar es, digamos, la moneda de ahorro en la Argentina, pero está ya ha comenzado a no serlo en muchos países del mundo, empezando seguramente por China. Entonces, digamos, el ahorrista tiene que pensar que el dólar se desvaloriza, y si no, veamos lo que subió el dólar, lo que subieron este año el oro, la plata, y que incluso vos tenés, qué sé yo, puedes comprar un CDR no solamente del ETF de oro y de plata, sino también de empresas productoras, ¿no? Un dato curioso que hoy tuve oportunidad de ver es que en lo que va del año la Fed bajó 100 puntos básicos la tasa, y el rendimiento del bono de 10 bajó 15 puntos básicos nomás. O sea, ahí te está diciendo el mercado: vos me puedes bajar la tasa, Fed, pero yo, a menos de esto, no te presto tesoro de Estados Unidos, porque creo que tu moneda no vale la pena, ¿no? Y eso todavía los argentinos, o sea, nos seguimos quedando la mayoría. Yo también tengo ahorros en dólares. Quedarse en dólares, ¿no? Y el dólar se desvaloriza, se va derritiendo de a poco, ¿no?
Sí.
Sí, muy buen punto, Pablo, porque es así como vos decís. Y la reserva de valor está de alguna manera cuestionándose en todo momento, como vos lo decís y vos lo ves. Y de hecho, con todos estos nuevos acuerdos comerciales, después del susto que tuvimos con los anuncios de afuera de Trump con respecto a romper, ¿no?, toda la transaccionalidad comercial con el mundo, hoy por hoy es uno de los puntos que más estamos pendientes, ¿no?
Bueno, Sebastián, te hago la última. ¿Me recordás los nombres de los nuevos fondos que acaban de abrir?
Los fondos son los fondos Crecer, y tenemos el fondo Crecer Liquidez, que es el fondo de Money Market, el fondo Crecer Ahorro, que es el fondo también de liquidez, que compite con los plazos fijos, y los que van a salir ahora son los fondos de Money Market de liquidez en dólares y Capital Ahorro, que también es en dólares, junto con los otros fondos de bonos argentinos, que son el Renta Plus y el Renta Dólares, y obviamente también tenemos el fondo de acciones, que es el Crecer Acciones.
Ese segmento de Money Market en dólares voló este año, ¿eh?
Voló, sí.
Debe haber buena expectativa ahí, pero la verdad que encontraron un muy buen nicho ahí. Uh-huh. Todos los segmentos de fondo común inversión caen en cuanto al asset under management, salvo ese segmento.
Uh-huh. Salvo ese segmento.
Impresionante. Bueno, Sebastián, muchísimas gracias.
Perfecto. Saludos, Pablo, un gusto escucharte.
Igualmente, gracias.
Sebastián Dinucci, gerente de Fondos Crecer del Banco Ciudad, ahí, bueno, contando las novedades sobre los nuevos productos. Muy buena noticia para las pymes, ¿no? Que bueno, como digo, está muy cercana a mi viejo, toda la vida cliente del Banco Ciudad, así que
Ay, que se pueda rescatar un fondo de money market en las 24 horas
para personas, en ese caso.
Para personas, ¿no? Pero el fin de semana es muy bueno.
Sí, sí. Uh-huh. Bueno, Pablo, sí, ¿qué tenías?
No, a ver, un par de noticias de empresas que son buenas. Como ustedes sabrán, YPF vendió el 50% que tenía de Profertil en $600 millones a Adeco Agro, cuyo controlante no es más el grupo argentino, sino es Tether, el grupo de criptomonedas. YPF tiene un apalancamiento importante, obviamente, porque toma deuda para después tener una buena generación de caja a partir del año 27, pero digamos, hoy en día tiene un apalancamiento de 2,1 veces, o sea, la deuda neta contra el EBITDA es 2,1 veces, es alto. Vendiendo Profertil, vendiendo su participación en Metrogas, que tiene el 70%, Metrogas vale más o menos $1,000 millones, y vendiendo algunas áreas maduras, como por ejemplo Manantiales Ver, bueno, del 9.600 millones de dólares que la deuda financiera neta va a bajar aproximadamente a 7.000. Eso es una buena idea, buena noticia. Y dos mini noticias de acciones más pequeñas, pero Banco Valores completó la emisión de 150 millones de acciones el viernes, son 47 millones de dólares. Es bueno, o sea, es un banco chico y haber recaudado 47 millones de dólares es muy bueno. Y Morixe lanzó la suscripción el 9 y termina el 18, son 350 millones de acciones por 10 millones de dólares. Uno dice es poco, pero la capitalización bursátil de Morixe son 60 millones de dólares. No está mal, 10 contra 60. Este, por ahora, no fue un buen año para las acciones de Morixe, caen 15% en lo que va del año, pero esto es para financiar compras, ¿no? Recordemos que en el 23, Sociedad Comercial de Plata compró el 78% de Morixe, para ese entonces pagó 18 millones de dólares, que sería un capital market cap de 23 millones de dólares, hoy vale 60, o sea, triplicó el valor de la compañía, ¿no?
Tiene que salir más IPOs en partida.
Tiene, exactamente. Sí, y hay mercado para
hay
eso.
Hay apetito.
O
sea, tiene que haber. Pero otra vez automóvil de automóvil, laboratorio, viste, volver lo que era antes.
Hay ya con el tema energía. Fíjate el listado.
Panamerican que sale.
Panamerican, Tecpetrol, Plus Petrol, Petroquímica como Rivadavia, tenés un buen listado.
Bueno, un buen resumen, Pablo. Bueno, ya los últimos programas del año, ¿eh?
Los últimos programas del año, ¿qué nos deparará el año que viene? Pero bueno. Como siempre, o sea, la bolsa siempre te da una, dos oportunidades al año. El tema es estar ahí. Este que era realmente un año feo para la Argentina, financieramente, te dio una oportunidad el 26 de octubre. Bueno, sí. ya vendrá otra.
Bueno, señores, vamos a ver, hay que estar ahí, parece que escuchaba Aftermarket, ¿no?
Exactamente.
Muy bien, muy bien. Bueno, Pablo, muchas gracias.
Gracias, un gustazo.
Nos vemos la semana que viene. Señores, dale. Nos pueden seguir en Twitter, @JulianYosovich, también en Instagram, Julián-Yosovich, y a Pablo Tabelli en LinkedIn, sí, @PabloTabelli con doble L. Señores, muchas gracias por estar de ese lado, nos vamos a estar viendo el próximo lunes, ¿sí? Como le gusta decir a mi querido Jim Cramer, there is always a bull market somewhere. Hay siempre un mercado alcista en un lado, y desde acá se lo estaremos contando. Hasta el próximo programa. Chau.
Chau.
Aftermarket, toda la información y opinión de los mercados financieros al comienzo de la semana. Tiempo de publicidad en Millennium.